Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Flor de María, psicóloga y psicoterapeuta infantil. El día de hoy vamos a platicar junto con mi amiga Amanda, que ahorita la vamos a presentar, sobre la ansiedad infantil. Así que acompáñanos. Hola, ¿qué tal, Amanda? ¿Te quieres presentar?
Hola, claro que sí. Yo soy Amanda Valencia. Soy psicoterapeuta y psicóloga del equipo de Desansiedad, ya compartiendo este espacio, bueno, en otros espacios, con todos ustedes, con toda la comunidad. Y me da muchísimo gusto, de verdad, Flor, estar aquí con una amiga muy especial.
Ay, sí, qué bonita coincidencia, Amanda.
Sí, sí.
Amanda
sí.
Y yo hemos estado un buen rato conociéndonos y trabajando en lo mismo, vaya, cada una desde su lugar, pero estudiamos juntas y, bueno, la verdad es que con mucho cariño. Me da gusto estar aquí con ella el día de hoy.
A mí también, muchas gracias por compartir. Y platícanos, Flor, de hoy de qué vamos a hablar.
Pues mira, te cuento y les cuento a ustedes que vamos a estar platicando acerca de la ansiedad infantil porque hemos desarrollado un entrenamiento para padres y queremos platicarles para quién es útil este entrenamiento. Entonces, vamos a platicar primero que nada, Amanda, acerca de la ansiedad infantil.
Ok, perfecto. Y bueno, vamos a platicar, ¿te parece si iniciamos con las causas? ¿No?
Ok, claro okay. Que sí. Pues mira, normalmente las familias se preguntan por qué mi hijo tiene ansiedad, ¿no? Y cuando les decimos que es como por tensión o por estrés, a los papás les cuesta mucho trabajo identificar por qué su hijo está experimentando ansiedad y esta tensión, si están tan chiquitos, como que pareciera que el estrés y la tensión solo le sucediera a los adultos. Y lo cierto es que no es así, también los pequeños la experimentan. ¿Te ha tocado trabajar con niños con ansiedad, Amanda?
Sí, me ha tocado trabajar con niños y fíjate que normalmente se escucha a veces, como tú dices, una incomprensión por parte de los papás, ¿no? De decir, es que, pues si mi hijo nada más va a la escuela, tiene otra actividad y se dedica a jugar, ¿no? ¿Cómo puede estar estresado un niño tan chiquito, ¿no? Como tú dices, normalmente lo asociamos a tener ansiedad a los adultos o incluso chicos ya de universidad que dices, bueno, es por los exámenes, es por las tareas, es por el trabajo. Y desde ahí no alcanzamos a ver las necesidades que también tienen los chiquitos.
Exactamente, Amanda. Y justo ahorita que estás diciendo esto, eso sería una de las primeras causas. Las necesidades que los niños tienen y que no están completamente cubiertas. Y estas causas pueden ser, necesidades pueden pasar desapercibidas porque nosotros decimos, no, bueno, es que si comes, si duermes, si toma agua, si juega, exacto.
Sí.
O sea, está tomando clases, como qué me está faltando, ¿no? Y sobre eso queremos platicar, como este pequeño ajuste que se está necesitando para que estas necesidades quedaran satisfechas. ¿Cómo qué te ha tocado trabajar, Amanda, que puedas notar que en términos de necesidades básicas queden cortos los papás al tratar de atenderlas?
Pues básicamente, y yo creo que sería lo esencial y que he notado mucho, la parte de expresión de sentimientos, ¿no? Que tenemos como frases típicas de no te enojes, no hagas berrinche, eres grosero, ¿no? Como estas etiquetas que de repente les podemos poner a nuestros hijos. Y que desde ahí, pues el autoestima también va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo la confianza, la libertad de expresarse. Desde el cómo les decimos, no te sientas así.
Exactamente, el clásico, no pasa nada, por favor, sí. no tengas miedo, no pasa nada. Esta es una de las, esto que nos estás comentando, Amanda, es una de las causas también principales que yo he identificado, que los niños aprenden a que sentir está mal y entonces exacto. Es como si se desconectaran de sí mismos y trataran de funcionar desde donde se les pide. Y esto es una gran expectativa sobre sus hombritos. Ellos no deberían funcionar separados de sí mismos, al contrario.
Así es.
En conexión con
y
ellos
si
mismos.
Eso nos pasa mucho en la parte emocional, también pasa en la parte física. A mí me pasa con mi hijita que apenas tiene un año y medio, que de repente se cae. Y mi mamá corre, no pasa nada, no te dolió, no te dolió. No, pues, y mi hija así con ganas de gritar, de llorar, y dice, no, a ver, ven. Y sí he notado, por ejemplo, esta diferencia de mi hija no llora casi con mi mamá y conmigo se deja llorar, se deja soltar, ¿no? Porque es como, sí te pasó, sí te caíste y seguramente te dolió porque si yo me caigo me va a doler, ¿no? Entonces, escucho cómo estás, te entiendo, te abrazo, te consuelo. Y le doy un lugar a la parte física y emocional que estás teniendo en este momento, sea la que sea.
Exactamente. Esto que nos estás comentando, o sea, en cortito sería como sí. Validar como la experiencia física y validar lo que emocionalmente estás sintiendo. Cuando el niño puede recibir esto de sus papás, esta comprensión, entonces es más fácil que pueda avanzar en este proceso emocional, ¿no? Como que lo pueda asimilar mejor y no se queda con esto cargado en su sistema. Cuando esto no se da, esa sería una de las causas, esta tensión queda puesta en su cuerpo.
Exactamente. Y que aparte es impresionante, de verdad, cuánto tiempo a veces necesitan de consuelo. A veces son segundos, a veces son 5 minutos y es como ya. Y de verdad, yo veo a mi hija cómo se libera y se va a jugar.
Sí.
Libremente, ya sin esta carga. Y en cambio, cuando no recibe este consuelo, sí la he notado cómo hasta ella está irritable el resto del día, ¿no? Y ya se quiere dormir o ya no quiere jugar, ya no quiere compartir, no come bien, porque seguramente hubo algo que precisamente no se consoló en su momento.
Exactamente. Sí, y es algo que hemos estado haciendo como toda esta campaña acerca de la corregulación, ¿no? De cómo esta postura adulta logra que podamos como prestarle, suena raro, ¿no? Como prestarle nuestra regulación de adultos a este pequeñito, porque esta cercanía... Exacto. Lo mete a él en contexto de que estamos en calma y que está bien sentir. O sea, una de las primeras recomendaciones, que es así como la básica, es déjalo sentir y déjalo sentirse cómodo sintiendo esa incomodidad. Sé que es como extraño, pero sí, así funciona. Así funciona mejor. Entre más pronto puede identificar que esas sensaciones no le van a hacer daño, no lo van a lastimar, no lo van a llevar a un punto de desconexión contigo, entonces puede acostumbrarse a ellas y asimilarlas más rápido.
Exactamente, porque precisamente pasa que se liberan de la emoción que sea, o sea, desde el mamá necesito darte un abrazo, ¿no? Estoy enojado, tengo ganas de llorar, porque a veces le damos también mucho peso como a las emociones negativas, por así decirlo, o las no tan agradables, y también es importante atender estas necesidades de emociones agradables, ¿no? De decir, mamá, hoy quiero abrazarte, quiero abrazar al perro, casi casi hasta sentirle los huesos, ¿no? Estoy muy feliz. Y a veces también yo he visto a varios pacientitos que es como de, es que yo corro a saludar a mi papá, por ejemplo, y mi papá me dice, no, espérate, acabo de llegar del trabajo, ¿no? Y es como, ay, ¿no? O sea, desde esta parte del amor, del extrañar, del querer abrazar, también les podemos cortar la emoción, ¿no? Entonces es esta parte de aconsejarles de déjalos que sientan libremente lo que sea que estén sintiendo, ¿no?
Exactamente.
Desde la parte de la aceptación.
Ok. Bueno, me gustaría tocar otro tema en relación a las causas, Amanda. Otra de las causas que me ha tocado trabajar mucho es cuando un niño tiene un exceso de tensión por asuntos que son ajenos a su experiencia. O sea, a él le toca recibir, por ejemplo, malas noticias, le toca ver televisión con noticias súper aparatosas, le toca presenciar problemas familiares, y esto va cargando al niño de tensión.
Claro, o ahorita, por ejemplo, lo de la pandemia, ¿no? O sea, que estamos bombardeados desde pues los niños no pueden salir, ¿no? Los niños, bueno, en algunos países ya, pero en la mayoría es como no pueden salir, tienen que estar en sus casas, no pueden irse a comprar el helado en la esquina. Entonces, claro, se bombardean tanto que creo que se sienten como hasta encerrados en su propia cabecita de tanta información.
Exactamente, sí, como que toda esta información no se ha filtrado. En relación a la pandemia, les viene muy bien a los niños saber que hay un adulto en control de la situación, que los está cuidando y que ellos están siguiendo un código que sus papás ya les dieron. O sea, aquí el código para los niños es tú te mantienes a salvo siempre y cuando, y bueno, las estrategias que cada familia ponga en casa, ¿no? Pero en general las manos, el cubrebocas. Y cuando el niño sabe que está haciendo estas cosas, le es mucho más sencillo estar en un lugar de calma, porque ese es el pedacito que a él le toca responder, ¿no?
Exacto, porque se les da seguridad. Es como ya sé que mamá, papá o tutor se está haciendo cargo, ¿no? Me está cuidando. Y entonces yo sé que lo que me toca es lavarme mis manitas y no quitarme el cubrebocas, por ejemplo.
Exactamente.
¿No? Y darle de alguna manera como la responsabilidad y la información que pueda procesar en la edad que tenga. A mí una de las cosas que me gustó muchísimo que vi en una campaña en Facebook, creo que fue, ya no me acuerdo, es que les ponían unos dibujitos con plumón lavable para las manos, y era como, lávate las manos hasta que desaparezca el muñequito que te pinté, ¿no? Entonces, esta parte de hacerla también divertida, la información los nuevos hábitos que van a tener, me encanta.
Sí, porque esto es, regreso al punto, es el código de seguridad que ellos necesitan para saber que si ellos cumplen con ese cachito, tú, el adulto que lo cuida, se está encargando del resto de las situaciones.
Exacto.
Y eso ya es como un lugar de paz. O sea, un niño siempre va a necesitar que un adulto lo cuide, lo respalde, que sea el apoyo y él hacer la partecita que le toca. Cuando él se haga grande, la va a poder hacer por sí mismo. Pero sí es importante que existan como estas dos partes. Una sensación del niño de yo contribuyo a cuidar de mí mismo, sí, y el respaldo de mis papás, que se encargan de un montón de cosas que a lo mejor el niño ni siquiera alcanza a comprender, sí, qué tanto es. Pero esta es la combinación ganadora, ¿no?
Exactamente. Y entonces lo que te decía es nada más darte cuenta qué información o cómo le voy a dar la información a mi hijo determinando o checando la edad que tenga. Uh-huh. Y listo.
Y nada más. Uh-huh. Exactamente. Sí, fíjate que hablando de esto de la información que reciben los niños, también, bueno, me ha tocado mucho en consulta recibir que los niños tienen esta sensación de alarma aprendida por la dinámica familiar, por ciertas situaciones que suceden en la dinámica familiar, como conflictos, problemas económicos, información, a lo mejor no necesariamente directamente con COVID, pero con alguna otra cosa, de las noticias, ¿no? Que están secuestrando, que el volcán, que el huracán, que no sé qué. Y entonces los niños están como bombardeados con todo esto.
Sí, exactamente. Entonces, mira, yo en este caso sí igual recomiendo como darles la menor cantidad posible de información de secuestros y demás, de ese, uh-huh, de ese tipo de cosas que al final de cuentas contaminan mucho, incluso como adultos, ¿eh? O sea, uh-huh, yo he descartado totalmente ese tipo de noticias porque me aturden mucho la cabeza y hasta tengo pesadillas en la noche, pero sí creo que sería importante como no compartir mejor esa información y compartir, sí, tips de cuidado infantil, ¿no? De, oye, cuando salgamos a la calle, me tienes que agarrar, ¿no? No me voy a soltar de la mano. O hay unos como tipo como correas que se les ponen, uh-huh, con una mochila, una vez, ¿no? Uh-huh. Exactamente, o en la mano, es de, esto lo tenemos que tener para salir, ¿no? Por seguridad, para que estés con mamá, para que estés con papá. Yo prefiero manejarles como la información de ese lado, a decirle, es que están secuestrando en la ciudad y no podemos, no, ¿sabes? Desde ahí creas esta angustia. Y no le estás dando al niño la seguridad que necesita.
Exactamente, sí. O sea, el chiste de, ahora sí que el chiste que tenemos que lograr es que el niño aprenda a cómo desarrollarse en la vida, qué habilidades tiene que usar cuando hay tal situación. Entonces, cuando el niño solamente se sobrecarga de información, no aprende la estrategia. Lo que nosotros queremos es que aprenda esta estrategia. Entonces, lo que tú estás diciendo es, cuando salimos a la calle, te quedas cerquita de mí porque esto es más seguro. Eso sí es un ejemplo de lo que el niño puede hacer por sí mismo para mantenerse, sí, seguro.
Exactamente, me aprendo el teléfono de mi mamá, ¿no? Hay incluso unos collarcitos que tienen como, si tengo alergias, si no, cosas así, uh-huh, que sé que puedo tener, que yo como niño sé que no me tengo que quitar la cadenita que mi mamá me puso, ¿no? Uh-huh. Sé que no me tengo que quitar la pulsera o la mochila que mis papás me pusieron. Uh-huh. Y esa información hace que a los niños también les dé confianza.
Exactamente, sí, porque es como una extensión de la seguridad que mi mamá me da.
Exactamente, uh-huh, exactamente. Uh-huh. Y no lo hago, creo que también es muy importante, porque no lo hago a través del miedo. O sea, no le estoy diciendo a mi hijo, porque secuestran, te tienes que poner esta mochila para que no te vayan, uh-huh, a robar. Sino es como, oye, para que estemos seguros, vas a ponerte esta mochila y no te vas a separar de mamá, ¿no? O vamos a estar todo el tiempo juntos. Uh-huh. Acuérdate, te tienes que aprender los números de la casa, de tu abuela, de mamá y de papá, por si necesitas algo y no estamos cerca, ¿no? Cosas así. O sea, es transformar la información negativa o la información de caos que está pasando en el mundo funcional para los niños.
Exactamente. Sí, es como darles qué sí hacer, y desde un lugar positivo, ¿no?
Exactamente, uh-huh, sí, sí, uh-huh, sí. Y se trata de este positivismo de crecimiento, de seguridad funcional, como lo acabas de decir, uh-huh, ¿no? Uh-huh. No de pintarles el mundo de arcoíris y color rosa con unicornios volando, ¿no?
Exactamente, sí, sí, porque eso pues no nos lleva a ningún lado donde ellos realmente aprendan. Entonces, lo que queremos siempre es provocar o producir aprendizaje y desarrollo en ellos.
Exactamente.
Y bueno, nada más como para cerrar este tema de la información, sería útil que los niños pudieran, bueno, más bien que los papás filtraran toda esta información, que chequen qué están viendo sus hijos. Continuamente en terapia y en redes sociales hemos recibido información de papás que nos dicen, híjole, es que están viendo tal programa. Hay uno en particular, no me voy a acordar ahorita del nombre, pero hay uno que, híjole, no sé, como 25 niños me han llegado con muchísimo miedo porque han visto esto, es algo de electronics, no me acuerdo el nombre, la cosa es que se asustan muchísimo los niños y esto es un ejemplo de cómo un programa que aparentemente es para niños, en realidad los está cargando de tensión. Entonces, la sugerencia es cuiden qué ven sus hijos, chequen los tiempos que están frente a pantalla, porque el simple hecho de estar ahí frente a la pantalla, aunque no sea programación inadecuada, está estimulando el cerebro y lo está cansando. Entonces, quisiéramos que no se eleven, no haya picos de tensión solamente por estar presenciando una pantalla.
Sí, y algo que yo comparto mucho y lo aplico con mi hija es un cerebro cansado no descansa, ¿no? Entonces, uh-huh. Si nuestros hijos están siendo sobreestimulados con las clases en línea, con la pantalla, con tal película, con tal caricatura y esto, pues al final de cuentas, como tú dices, se sobreestimula de información y en la noche ya no puedo descansar porque ya estoy soñando con la maestra regañona de las clases en línea, ¿no? O con esta caricatura que me impactó porque vi que el monstruo hacía no sé qué cosa. Uh-huh. Y desde ahí tampoco mi cuerpo descansa, entonces ya puedo amanecer estresado, con tensión o ya con un síntoma más de ansiedad.
Exactamente. Y mira, brincaste el tema que quería justo tocar, sí. Que es liberar la tensión. Debería ser como parte de la rutina de las familias tener momentos de liberación de tensión. Y yo no sé por qué no está puesto como tal. O sea, no le ponemos así los reflectores como realmente lo requiere, porque es tan importante cuando un niño está teniendo ansiedad. Y aunque no lo tenga, para todos nos sería súper útil. Una parte de liberar la tensión se logra a través de dormir y descansar. Esa sería un...
Exactamente. De comer bien, de comer sano.
De comer sano, de tener actividad, por ejemplo, sí. De tener actividades donde el niño a través de la parte corporal libere esta tensión.
Sí, claro, y de también estimular el cuerpo, ¿no? Ya no nos vamos a fijar tanto como en esta parte de las pantallas, ¿no? De ponerles un video para que se entretengan, uh-huh. ¿no? O sea, voy a trabajar, por ejemplo, con texturas, ¿no? Con barro, con tierra, con arena, con plastilina, con lo que sea, pero es de alguna manera que mi hijo aprenda también ir autorregule sus emociones, su cuerpo, a través de las diferentes texturas que tocan.
Uh-huh. Exactamente. Y fíjate, esto que me estás diciendo ahorita va muy bien con una pregunta que nos han hecho continuamente, que es, ¿cómo hacemos ahora que los niños no pueden salir de casa? Hay muchas familias que viven en lugares pequeños y no tienen posibilidad de ir a un parque o no quieren salir. ¿Qué actividad física podrían hacer aquí adentro si estamos todos confinados? Y lo cierto es que, siendo niños, hay un montón de maneras de liberar la tensión dentro de su recámara, ¿no?
Exactamente.
O sea, como jugar a las escondis, como...
Al campamento,
¿no? Brincar la cuerda, o sea, hacer yoga dentro de tu habitación.
Sí, claro.
Toda esta parte sensorial que nos estás diciendo.
Sí, por ejemplo, una de las cosas que en terapia yo trabajaba mucho era el barro, ¿no? Uh-huh. Entonces era... Y ahí es un poquito, ¿no? Trabajar con la propia ansiedad adulta, ¿no? De decir, deja que tu hijo se embarre, se ensucie, ponle si quieres ropa que ya no vayas a ocupar, que ya esté fea, que ya esté vieja, una camisa del esposo, no sé, algo, la playera de la América que no te gusta, ¿no? Cosas así. Y deja que tu hijo se ensucie, o sea, y que se llene de barro por todos lados. Ya después lo metes a bañar, ya después lo limpias y lo que sea. Pero esta sensación de sentirme pegajoso, mojado, sucio, embarrado, se siente de verdad delicioso. Dense la oportunidad de poner un bote de barro, embarrarse los pies, las manos, el cuerpo, y de verdad es una actividad que libera uh-huh. muchísimo el estrés. Y después, el hecho de lavarte y de verte de sucio a limpio, yo creo que mentalmente también te libera. Uh-huh. Es como si te quitaras la carga de todo lo que estuvieras teniendo del día a la semana o el mes.
Sí, sí, la verdad es que sí, los niños que atraviesan el barro, por decirlo así, esta actividad del barro, de verdad pareciera que los anestesian, o sea, algo pasa porque, o sea, están súper intensos y tienen su actividad y ¡fum! Se desinfla esta tensión y esta reactividad. Sí. Es maravilloso. El barro o arcilla lo pueden comprar en... Bueno, yo lo compro ahora en tiendas naturistas y son esta misma que se usa para cara. Ya viene filtrado, está súper bonito.
En material de construcción yo también lo he encontrado, sí.
También se vende en material de construcción, sí. O sea, puede ser, es muy fácil acceder a él y es súper limpio. Irónicamente, le tallas tantito así con la uña de la ropa blanca y se cae, o sea, ni siquiera ensucia demasiado. Así que si pueden hacer esta actividad junto con, por ejemplo, masitas, todas estas cosas que se pueden apretar, son excelentes maneras de que el niño libere la tensión, ¿no?
¿Cómo se llama esta? ¿Slime, creo?
El
también,
slime,
¿no?
Las pelotitas de hidrogel.
Sí, todo eso.
Todo eso que promueva que el niño a través de la parte física libere tensión, vamos a incluirla en la rutina diaria. Eso sería súper, súper útil.
Sí, y algo que podríamos hacer es como, no sé, el lunes nos toca barro, ¿no? El martes nos toca jugar con plastilina, el miércoles nos toca hacer slime casero, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas también fomenta mucho la imaginación, la creatividad, la inteligencia, porque veo también cómo se hacen las cosas, ¿no? Incluso puedes comprar barro en polvo y ya nada más lo mezclas uh-huh. con agua y se va haciendo. Entonces, ese tipo de cosas también creo que fomenta mucho la unión familiar.
Exactamente, sí, porque te lleva a tener momentos de conexión.
Sí.
Y fíjate, ahorita brincaste a otro tema que está buenísimo, el tema de cómo puedes ir haciendo una rutina. O sea, el hecho de que haya una rutina ayuda muchísimo a los niños a que sepan qué viene y que puedan acomodarse frente a esto que les espera, ¿no? Entonces, si tienes programadas actividades como estas que nos estás ahorita sugiriendo, Amanda, de hacer todos los días una acción diferente en relación a esta parte manual, pero también sé qué me espera mañana porque me van a llevar al doctor
sí.
o porque mi papá es cuando viene, regresa de su trabajo, todo esto me viene muy bien saberlo y esto tiende a bajar la ansiedad.
Claro, o sea, puedes hacer, por ejemplo, no sé, un tipo de calendario y ponerlo en una parte visible, a lo mejor en la parte baja del refri, en donde el niño pueda ver por medio de dibujos, por medio ya letras, si es que ya sabe leer, ¿no? O sea, qué actividad, como dices, me toca en el día y qué actividad me espera para mañana, ¿no? Entonces, eso también, yo creo que como adulto te genera también paz porque ya sé también cómo va a estar mi día sí. y qué es lo que puedo hacer con mis hijos. Y hay otra actividad que me gusta mucho, que es en un reloj, poner igual como con colores así de, no sé, de 6 a 7 pongo de color verde y es como tiempo en familia, ¿no? Tiempo para ver la televisión juntos, tiempo para jugar, tiempo para hacer la tarea. Entonces, el que tú vayas marcando el tiempo y que se vaya viendo visible en el reloj, pues les estás enseñando a ver la hora, ¿no? Les estás enseñando las actividades, les estás enseñando límites, porque es de, a ver, ya tienes una hora específica para ver la televisión. Si te pasas, te estás comiendo el tiempo uh-huh. de otra actividad. Entonces, o sea, este tipo de marcar los tiempos, a mí me gusta mucho porque es mantenerlos como activos y con límites de uh-huh. no te pasas de aquí.
Exactamente. Sí, además hay como esta posibilidad de saber que vamos a estar conectados en 2 horas, ¿no?
Sí.
Esto les viene muy bien. Y sobre sí. todo a los niños que están experimentando ansiedad, que uno de los rasgos muy comunes es que están como, mamá, ¿qué sigue? ¿Y a qué hora va a venir mi papá por mí? ¿Y me van a llevar a la escuela? ¿Y no, y quién me va a traer de comer? ¿Y si va a venir? Y todo el tiempo está como en el easy, easy, easy hacia futuro. ¿Cuánto tiempo falta para que veamos la tele? ¿Cuánto tiempo falta para que mi papá regrese? Entonces, cuando tenemos una actividad como la que estás diciendo ahorita, de que lo puedan ver de forma gráfica ahí, ya tú como adulto no te toca hacer esta parte de reconfortarlo, sino más bien regresarle un poquito su responsabilidad y apoyarlo a que él vaya a un lugar a recibir la información por sí solo.
Exacto.
Entonces, esto es una excelente manera para todos esos papás que están diciendo, es que todo el tiempo está preguntando por el futuro.
Sí.
Pásenle directamente a su calendario, a su agenda, porque entonces si el niño por sí solo va a ir por la información que necesita y lo único que te toca hacer a ti es con todo tu amor y todo tu cariño decirle, hijo, ve a ver tu calendario.
Sí, y hay muchas actividades, por ejemplo, Montessori, que se pueden hacer en donde tienes igual pedazos de tela y entonces ahí se ponen ya los dibujos y es de, marca ya cuando te hayas lavado los dientes, ¿no? Marca ya cuando hayas desayunado, uh-huh, cuando hayas uh-huh. comido, cuando hagas la tarea. Entonces, de esa parte también vas fomentando la responsabilidad uh-huh. en los niños. Es que ya sé que me tengo que cepillar los dientes 3 veces al día. Entonces, voy a palomear porque ya lo hice después de desayunar, luego después de comer y luego después de cenar y antes de dormir, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese tipo de actividades de verdad que les genera también creatividad, responsabilidad a los niños y se sienten autosuficientes también.
Sí, así es. Amanda, otra pregunta que nos hacen continuamente dentro de esto de las causas es, ¿qué onda con la herencia? Yo le pasé la herencia, se le pegó, se la contagié, fueron mis genes, es la culpa de la abuelita paterna porque de aquel lado había, o sea, ¿por dónde viene? Normalmente cuando aparece la ansiedad y en esta ay, desesperación de no saber por qué llegó, es común que se active claro. un sentimiento de culpa.
Claro, claro. Yo, la verdad es que como hija de un papá con ansiedad, yo te puedo decir que yo no lo heredé genéticamente de mi papá. Lo que sí vi fue, por ejemplo, su comportamiento, ¿no?
Exactamente.
Ahí uh-huh. es donde, eso fue donde yo lo aprendí. Porque veía, por ejemplo, que mi papá tenía una reunión súper importante con su jefe y entonces que se estresaba y no sabía qué corbata ponerse y que el saco y la camisa y el café se le caía y estaba ya de mal humor. Esas cosas se van aprendiendo. Entonces, yo tengo un examen mañana, yo como niña chiquita, y ando así de, es que ya no sé ni desayunar, no sé dónde dejé las notas que hice con mi tarea, ya se me olvidó todo, ¿sabes? O sea, esas cosas yo las voy aprendiendo y como niña la voy traduciendo pues a la edad y a las necesidades que tenga. O sea, un jefe, pues yo lo voy a comparar con mis clases de matemáticas del examen, ¿no? Uh-huh. Que tengo que presentar mañana. A lo mejor si a mi papá no le pagan algo, pues yo voy a estar angustiada por el regalo que voy a recibir, ¿no? O el domingo que me van a dar para ver si llega o no llega, el ratón de los dientes si me va a dejar mi billete de 20 pesos o no, ¿sabes? Sí. O sea, ese tipo de cosas se van aprendiendo. No uh-huh. se heredan, no es parte de la carga genética, no es porque si mi papá es O positivo, yo también voy a hacer y es igual con la ansiedad. No, uh-huh. se van aprendiendo a través de los comportamientos. Entonces, uh-huh. si yo como adulto le enseño a mi hijo de está bien que te equivoques, está bien que tengas miedo, le explico, oye, tengo una junta importante y por eso estoy así, ¿no? Esas cosas también es como, ah, ok, ¿no? O sea, está bien que te sientas así, entonces está bien que te estreses. Y lo mismo que el llanto y lo que decíamos al principio, libero el estrés. Y sigo como con mi vida, ¿no? Uh-huh, sigo con uh-huh. eso y no sigo cargando el estrés que estoy teniendo, la preocupación, la ansiedad por la junta o por el examen que voy a presentar.
Exactamente, sí, y es que la ansiedad es como, yo me lo imagino como un shaker de estos botecitos donde haces cócteles, ¿no? Donde puedes poner diferentes ingredientes. Un solo ingrediente que pudiéramos pensar en la parte genética no es suficiente para que se sí. desarrolle ansiedad. Sí se necesita como de otros elementos para que esta pudiera crecer y desarrollarse y sobre todo quedarse en la vida, entonces en la vida del niño, ¿no? O sea, sí. de manera pues permanente, me refiero más de un día, ¿no? Entonces, si estamos teniendo esta manifestación, podemos pensar que en ese botecito había muchos otros sí. ingredientes. ¿Y cuáles pueden ser? Pues todo lo que estamos platicando ahorita, ¿no? No liberar la tensión, no hablar de lo que me está pasando, invalidar sus sensaciones físicas, quererlo distraer cuando está teniendo tensión.
Malos hábitos.
O malos, bueno, más que malos hábitos, los comportamientos que los papás puedan tener de ansiedad frente al niño
claro.
sin una explicación de por qué me está pasando esto. Otra preocupación continua es, yo soy una mamá que experimenta ansiedad y me aterra que por un episodio de ansiedad que mi hijo presencie, algo le pase y ahora también él los esté teniendo, ¿no? Y volvemos a esta misma fórmula. Si un niño ve que su mamá está teniendo una crisis de ansiedad muy intensa, sería otra vez un elemento dentro de este shaker, ¿no? Tendría que haber una suma de situaciones para que entonces sí se pudiera desarrollar.
Sí, y yo en ese caso les digo mucho a los papás que está bien si quieres compartirle esto a tus hijos, ¿no? Y decirle, está bien si a ti también te llega a pasar, ¿no? Uh-huh. O sea, es como, okay, a mí me dio un ataque de pánico, te lo explico en tus palabras, ¿no? O sea, es cuando, por ejemplo, a mamá se le corta la respiración, cuando siente que el corazón se le sale, ¿no? Que todo le da vueltas. Y la verdad, pues, me sentí con mucho miedo. Algo que, por ejemplo, a mí me gustaba mucho, que una vez me dio un ataque de pánico con mi sobrina, que estaba muy chiquita, y a mí me ayudaba mucho sacudir todo el cuerpo. Entonces, me vio, se espantó, me dio el momento, el cerebro en el momento, le expliqué y le dije, oye, ayúdame a sentirme mejor. Le dije, sacúdete conmigo. Y entonces ella y yo nos sacudimos, agarramos una almohada, me acuerdo, y le empezamos a pegar a la cama. Y esas cosas al final le dio risa, ¿no? Uh-huh. Entonces ahorita, por ejemplo, ella me dice, oye, tía, es que tengo mucho miedo, ¿qué hago, no? Yo, pues, ¿qué necesitas hacer? Pues quiero pegarle a la cama con la almohada. Pues pégale, ¿no? O sea, pégale, grítale y haz lo que necesites para liberar. Entonces, este tipo de cosas siento que te generan también una conexión diferente con uh-huh. tus hijos en donde les dices, está bien sentirte como te estés sintiendo, punto. Y vamos a hacer cosas para liberar eso que estás sintiendo. Y creo que la clave de todo esto es el tipo de actitud que tienes tú como papá. Uh-huh. Si tienes una actitud positiva, y vuelvo a lo mismo, no es que les mientas o les quieras dibujar mundos que no son, sino es actitud positiva, como hablar precisamente, expresar tus emociones, como la confianza, como la apertura, también te va a ayudar a darle seguridad a tus hijos.
Uh-huh, exactamente. Sí, el hecho de que la mamá pueda hablar con su hijo y decirle qué le está sucediendo, o sea, es un ejemplo para el niño para que cuando él le pase algo, y no necesariamente tenga que ser una crisis de ansiedad, sino uh-huh. cuando tenga un miedo, una preocupación, se va a acordar de haber visto a una mujer que de repente pues, se vino abajo en un momento porque estaba sintiéndose súper, súper mal y de repente otra vez hizo cosas, empezó a sentir mejor y regresó a la normalidad, a una normalidad que como sabemos sube y baja,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero este subir y bajar emocional es un referente para el niño. A veces Exacto. nos sentimos así, a veces nos sentimos asado y la vida sigue, ¿no?
Sí, y yo creo que es mucho más saludable decir, mi mamá tenía, no sé, ansiedad y de repente tenía crisis y de repente volvía a ser la mujer más feliz y fuerte del mundo, a decir, no, mi mamá nunca lloró, mi mamá nunca sintió miedo, uh-huh. ¿no? Entonces, o sea, también el mostrarte vulnerable ante tus hijos es un regalo, sí, la verdad.
Sí, sí, sí. Sí, porque también, irónicamente, cuando más fuerte y firme soy frente a mi hijo, lo que yo modelo es aquí todo está bien y lo que no está bien
todo es perfecto,
no se habla.
Exacto.
Y cuando empiezo a sentir que algo sí me está sucediendo, entonces me siento separado y desconectado de ellos. No soy lo que esperan de mí y eso vuelve a sumar tensión y es otro de los motivos que también es muy común en la ansiedad infantil.
Exactamente. Entonces, entre mayor libertad ven mis hijos en mí, mayor libertad ellos van a tener y más confianza y mucho mayor autoestima.
Exactamente. Amanda, nos quisieras contar, bueno, yo más bien te quiero preguntar uh-huh. acerca de, yo sé que tú manejas esta técnica que se llama EFT,
sí.
y platícanos un poquito cómo puede ser utilizada en relación a la ansiedad y miedos de los niños.
Ok, te explico tantito para la gente que no sabe y que nos está escuchando qué es EFT. Uh-huh. EFT es una técnica de liberación emocional, se llama, de hecho, EFT son las iniciales de Emotional Freedom Technique, ¿no? Una técnica de liberación emocional, y en esta técnica las bases son un poquito como de la acupuntura, en donde estimulamos ciertos puntos del cuerpo, solo que sin agujas, ¿no? Y la verdad es que las maravillas de este programa es que entre más estimulas como cierto punto que conecta con algún órgano, por ejemplo, aquí tenemos en el inicio de nuestra ceja el punto que conecta con nuestra vejiga y la vejiga conecta con el miedo, ¿no? Entonces, así funciona. Estimulo un punto, ese punto conecta con un órgano y ese órgano con una emoción. Al estimularlo, libero positivamente la emoción que esté acumulada en nosotros. Entonces, con niños, la verdad es maravilloso porque lo haces incluso cantando, lo puedes hacer con peluches, lo puedes hacer con mucha imaginación y liberas por medio de frases positivas el miedo, por ejemplo, a estoy en una escuela nueva y mis amiguitos no sé si me quieren o no sé si mis compañeritos me van a querer, ¿no? Tengo miedo a presentar un examen. Tengo miedo a dormir porque me dio una pesadilla anoche. Uh-huh. No me quiero comer los brócolis porque saben horrible. O sea, ese tipo de cosas las puedes trabajar con EFT con los niños. Si con los adultos hacen maravillas, con los niños es magia, de verdad.
Ok. ¿Tú lo has implementado dentro de tu terapia?
Sí. Uh-huh. Con niños y con adultos.
Uh-huh.
Sí.
Con ambos.
Con ambos. Y la verdad es que se ven cambios, incluso hasta con familia, la verdad. Después, soy honesta, lo he ocupado con mis sobrinos. Lo ocupé apenas con mi hija, porque tuvo como una crisis muy fuerte de llanto. Y ahí me tenía, ¿no? Con ella, yo a ella, porque pues ella está muy chiquita y todavía no lo puede hacer por sí sola. Pero también como padres hacia los niños los podemos hacer cuando duermen o ya despiertos y usando la imaginación y la creatividad. Sí, claro.
Qué bonita herramienta, porque suena que es como muy amigable para los niños y al mismo tiempo muy efectiva.
Exactamente. Y se trata precisamente de eso, te enseño, por ejemplo, cuando tienes miedo, que tienes que darte unos toquecitos al inicio de la ceja, abajo de la nariz y aquí en tu muñeca, ¿no? Y tantan. Y entonces empiezo yo a decir como, soy libre de tenerle miedo a los cocodrilos, ¿no? El cocodrilo es un animalito más de la naturaleza. O sea, cosas así para que precisamente ese miedo que le causó al niño, pues vaya disminuyendo. Uh-huh. Mientras voy como dando mis golpecitos.
Ok. Y por eso es tan importante que los niños tengan el ambiente adecuado para poder expresar aquello a lo que le tienen miedo, para que entonces, una vez que se identifica, se puedan implementar. Esta es una herramienta muy valiosa la que nos estás contando y puede haber otras. El chiste es que la familia esté susceptible a recibirlas y a trabajarlas.
Exactamente, sí. Y aquí la verdad es que se necesita de tener un equipo entre papás, ¿no? E hijos. Uh-huh. Porque de esta manera es, si yo veo cómo mi papá lo hace, pues el niño también lo va a hacer, ¿no? O sea, yo me voy a sentir con la confianza de repetir esto. Como te decía hace ratito, igual con la ansiedad y el comportamiento, pues es cosa que lo voy aprendiendo. Si yo veo que mi mamá cuando se levanta se lava los dientes, pues yo también lo voy a hacer, ¿no? Si yo veo que mi mamá se da golpecitos así mientras dice que los cocodrilos no me van a aparecer en la noche, pues yo también lo voy a hacer, porque me va a dar la confianza de ver a mi figura paterna haciéndolo y voy a decir, ok, seguro, ¿no?
Sí, exactamente. Y es que los papás tienen un poder impresionante. Muchas veces cuando nos consultan en terapia, es como, ay, vulcanízame a mi hijo, resuélvelo, por favor, ¿no? Sí. Y no, de verdad, un poder enorme está en ustedes, padres de familia, que tienen la posibilidad de modelar día con día todas estas herramientas, toda esta actitud frente a los sentimientos, al déjate sentir, a está bien sentir, todo esto hace la diferencia para los niños.
Claro, y que está bien también, esto ahora sí que es mensaje para los papás y que me lo repito yo todas las noches, ¿no? Como, está bien si en este día, o sea, a lo mejor no fuiste lo suficientemente paciente, ¿no? Está bien si algo hizo tu hijo y te enfureciste, ¿no? Como, está bien, mañana vas a tener la oportunidad de hacerlo diferente, ¿no? Y para mí, de verdad, de decirme a veces eso en la noche cuando me desespero mucho, cuando mi hija no se quiere dormir, cuando me tiró toda la comida en el piso, es como, ay, ¿no? Solo respira como profundamente todas las veces que sea necesario y vuélvelo a intentar. No pasa nada a ti, papá. Si el día de hoy fallaste, no pasa nada.
Exactamente.
Tienes otra oportunidad el día de mañana de hacerlo completamente diferente.
Exactamente. Qué bonito, Amanda. Eso está muy bonito.
Eso me sirve a mí todas las noches para también no sentirme culpable, ¿no? O sea, para poder tener una oportunidad de hacerlo, pues sí, diferente, de tener mayor paciencia. Y entonces, si mi hija me tira el cereal otra vez en el piso, en lugar de, María Fernanda, ¿no? ¿Qué hiciste? Es como de, ok, ¿no? Ayúdame entonces ahora a limpiar lo que tiraste, ¿no? Y decirle, porque luego dice como, ups, no es ups, ¿no? O sea, tú lo tiraste, no se te cayó, ¿no? O sea, porque hay cosas, sí le marco mucho esta diferencia de se te cayó a lo tiraste. Entonces es como, ok, tiraste el cereal, ayúdame a levantar,
toca,
¿no?
Recogerlo.
Entonces toca recogerlo, exactamente. Claro. Entonces ahora ya no grité, ya no lo limpié enojada, ahora ella me ayudó a limpiar lo que ella tiró.
Claro,
entonces,
y es que esa es la postura, aprovechar cada situación para convertirla en aprendizaje y desarrollo de habilidades, ¿no?
En una oportunidad, claro.
Exactamente. Pues te cuento rapidísimo, antes de que se nos termine el tiempo del día de hoy, sobre el entrenamiento que estamos organizando para padres. Este entrenamiento es completamente gratuito, son 4 sesiones a través de las cuales vamos a compartir con los papás todo lo que necesitan saber acerca de la ansiedad que sus hijos están experimentando. Muchas veces hay mitos que están ahí alrededor de la ansiedad infantil que interfieren con el apoyo que los papás podrían brindar, pero como se atraviesan estas ideas, ¡pum!, se nos va por otro lado la cosa, ¿no?
Sí.
Entonces, vamos a trabajar sobre estas creencias para que las tengan desmitificadas y tengan mejor, más bien, más claridad de qué es lo que el niño está necesitando de ellos. También vamos a trabajar acerca de qué es y qué no es la ansiedad. Bueno, esto se parece un poquito. Otra que vamos a trabajar es qué acciones puedes implementar a partir de ya para que empieces a transformar la ansiedad en libertad y desarrollo. Y es que cuando le das este cambio de enfoque, cambias tu postura en relación a la ansiedad, la puedes identificar como una mensajera que de verdad trae, trae una serie de mensajes que te dicen, mira, no va por aquí, va por acá, esto el niño es lo que está necesitando. Un niño no manipula cuando tiene ansiedad, un niño está teniendo necesidades y cuando se aparece la ansiedad es como si le dieran un micrófono a estas necesidades que necesitan ser escuchadas.
Exactamente.
Entonces, pues bueno, vamos a empezar a partir del 18 de octubre.
Padrísimo.
Estamos súper emocionados porque empieza esta semana, porque es una semana súper intensa donde va a haber un montón de sorpresas. Probablemente vuelvan a ver a Amanda.
Seguramente sí, yo encantada.
Sí. Y pues bueno, ese es mi comercial del entrenamiento.
Perfecto, pues ya yo creo que ya es momento entonces de despedir este espacio que me encantó de verdad compartir contigo. Los niños me apasionan muchísimo, aunque me dedico más a los adultos actualmente, pero la verdad es que la crianza positiva, la expresión emocional y el darle confianza, seguridad y apertura a los niños va a hacer que precisamente sean unos adultos con apertura, confianza, seguridad y mucho más habilidades, ¿no?
Exactamente.
Muchas gracias, Flor, por invitarme a compartir este espacio contigo. Encantada de hacerlo mil veces más que me diga.
Ay, qué bueno. Yo también lo disfruté mucho, Amanda. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a todos ustedes que nos están acompañando. Que tengan un excelente día.
Muchas gracias.
Chao.
Chao.